centro de Mesut Özil para Chambers. Gol de Aubameyang. Gol del Arsenal de Arteta.
Pasó Guendouzi, Pepe.
Bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de nuestros podcasts. Esta vez para hablar de lo que fue el empate frente al Arsenal, del Arsenal frente al Crystal Palace en Selhurst Park, visita correspondiente a la jornada número 22 de la Premier League, que acabó con un empate 1-1. Comenzó ganando el Arsenal con un gol de Pierre-Emerick Aubameyang muy temprano, comenzado el primer tiempo, terminó empatando en el complemento. Ayew se fue expulsado, nuestro capitán Auba vio la tarjeta roja directa y eso también es un condicionante a futuro en estos partidos que tendrá que afrontar nuestro equipo correspondientes al fútbol inglés. Mi nombre es Rodrigo Duben, les doy la bienvenida a todos y les doy la bienvenida también a Seba Gálvez. Bienvenido, Seba, a este episodio de Arsenal en América.
Rodri, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, amigos de Arsenal en América. Bueno, acá para otra edición de este podcast. Que en lo que respecta al día de hoy analicemos un poco el partido con Crystal Palace, el empate 1-1 y la actualidad de cómo viene cerrando la plantilla el club.
Bien, ya metiéndonos en lo que fue el partido, si te parece, Seba, sí. El equipo que volvía a visitar Selhurst Park, un campo difícil donde el Arsenal siempre suele tener que esforzarse para ganar, donde el equipo local no pone las cosas fáciles, donde el entrenador más joven de la Premier, que es Mikel Arteta, nuestro entrenador, se enfrentaba al entrenador más añejo de esta competición, que es Roy Hodgson, una diferencia generacional entre ambos técnicos bastante importante, y Arteta que ponía de vuelta la misma formación con la que venció al Manchester United, luego de lo que fue también la victoria frente al Leeds y algunos cambios para poder rotar en la plantilla con la competición adjunta, que es la FA Cup. Ahora regresaba Arteta a poner de vuelta la misma formación con la que venció al United, un equipo que se había visto bastante sólido, sobre todo en esa primera etapa frente al Manchester United, ¿no se va?
Sí, como tú dices, equipo repetido respecto al que le ganó al United, le ganó bien. Primer tiempo diría con la misma predisposición que se salió a jugar en ese partido en el Emirates días atrás. Me parece que el equipo tuvo las ganas de protagonizar el encuentro, de tener la pelota, de ser paciente sobre todo, ser muy paciente, esperando algún espacio que se genere, ya sea por algún movimiento del equipo rival o por movimientos propios en ataque. Y creo que esos 15, 20 minutos del equipo, la verdad, fueron bastante buenos, sobre todo los primeros 10, en el que Arsenal tuvo prácticamente la hegemonía del balón. Con paciencia voy a otra vez, esperando que se generen los espacios, hasta que se generó uno, la verdad, bastante bueno. Un gol que, de hecho, de repente puede ser el mejor de la era Arteta, que obviamente está empezando, pero tiene ya un par de goles, y en el que se puede dejar claro las virtudes de los chicos que intervinieron en la jugada, ¿no?
Sí, coincido completamente. Hablamos de David Luiz, que filtra un pase, ¿no? En salida, jugando puntualmente en esa acción de juego, estando a la altura de Torreira, con Xhaka volcado sobre la izquierda, Maitland Niles volcado sobre la derecha. Es Özil quien recibe la pelota entre líneas, combina con Laka, que pone una pelota en cortada para que luego Aubameyang termine picando el espacio, siempre partiendo desde el sector izquierdo para darle un poquito de lugar también a Kolasinac, y termina definiendo nuestro capitán, que puso el 1-0 en un pasaje del partido en el que, como bien decía Seba, el Arsenal jugaba de forma muy sólida, ¿no? Yo creo que podemos estirarlo quizás, obviamente que fue perdiendo un poco de hegemonía, un poco de intensidad, pero creo que podemos estirarlo hasta el minuto 25, incluso minuto 20, 25, podemos estirar este buen momento que me parece que tuvo el equipo, jugando muy sólido, con buena circulación, presionando de forma intensa, Kolasinac ubicado bien alto sobre el sector izquierdo, David Luiz encargado de las salidas. Me parece que el equipo en esos primeros 25 minutos hizo un gran trabajo.
Sí, la verdad el equipo hizo un gran trabajo, como digo, repito, fueron bastante pacientes, teniendo la tranquilidad que obviamente el entrenador les permite sobre el campo combinar horizontalmente para encontrar resquicios a la espalda de los primeros volantes de ellos, que pienso que también el equipo intentó algunos pases filtrados, todavía quedan algún cierto tipo de automatismos que tienen que generar arriba, sobre todo con ese tridente ofensivo, bueno, si agregamos a Özil, los cuatro de arriba, ¿no? Que tienen que todavía empezar a carburar juntos, empezar a entenderse, sí. Sobre todo correr. Torreira bastante bien, ganando los segundos balones, Arsenal recuperaba sí. la bola bien arriba, eso también permitió que se juegue más en campo del Crystal Palace que Arsenal, sobre todo esos 20, 25 minutos que tú bien marcas, y creo que defensivamente el equipo estuvo a la altura, esa primera mitad, porque Palace es un equipo que tiene muy buen juego en el contragolpe, ¿no? Ya sabemos las virtudes de Zaha, de Ayew, de algunos lanzadores que tiene ahí, Max Meyer también. Creo que durante ese primer tiempo, sobre todo esos primeros 25, media hora, Arsenal estuvo bien plantado en campo. Quizás en el debe estaba la poca lucidez, sino la ineficacia para terminar las jugadas, quizás prender un poco más la pelota, tener un poquito más, no apurarse en tratar de llegar al área rival. Y quizás Arsenal pudo haber encajado o metido en este caso otro gol para que el segundo tiempo se torne distinto, ¿no?
Sí, coincido. Y te iba a hablar, Seba, capaz que vos también lo notaste, en ese primer pasaje del partido, con un Arsenal jugando muy bien, quizás también algo para, no sé si reprochar, porque de hecho funcionó bien, pero hubo en ocasiones donde se abusó mucho, me parece, de en el momento de la salida, mucho balón largo hacia el sector izquierdo. No sé si vos lo notaste también.
Sí.
Me pareció que, si bien David Luiz tuvo una tarde bastante, bastante eficaz en cuanto a la distribución, siendo muy asertivo, ¿no? A la hora de ya sea jugar en largo, en corto, la verdad que estuvo bastante efectivo en sus pases, pero siempre buscando ese sector donde, bueno, suele estar Aubameyang o incluso Kolasinac, que jugó bastante alto, era casi un falso extremo Kolasinac.
Sí, claro, Kolasinac está jugando mucho más arriba que por momentos Maitland-Niles, que se dedica un poco más a sacar la pelota limpia y gestionar ahí para que Arsenal tenga la hegemonía de la pelota, ¿no? Siempre sirve esa calidad ofensiva que mantiene Kolasinac, esa potencia que mantiene, y sobre todo permite que también Aubameyang no se quede tan parado en su posición y, bueno, pueda hacer esas diagonales o meterse quizás un poco más al medio, cerrarse para combinar con Lacazette o con Özil, que en realidad es donde el sector del campo donde es mucho más efectivo y obviamente rinde y genera muchos números para el equipo, ¿no? Yo creo que esa faceta con la Sinax, si bien le hizo la temporada pasada muy bien con Unai Emery, recordamos todos bien que prácticamente jugó como extremo todo el primer trayecto de la temporada. Con la Sinax todavía yo pienso que aún le falta un poco más de lucidez para poder finalizar esos envíos, ¿no? Que a veces quizás llega a la línea, pero no encuentra el destinatario. Esta vez yo lo vi bastante combativo, pero sí, lo que tú marcas de David Luiz, que de repente abusó mucho ese pelotazo, ese cambio de frente, y que hizo que esas palas, con el pasar del tiempo, pueda manejar ese automatismo y pueda marcar mejor al sector izquierdo, ¿no? De repente poca sorpresa quizás por ahí, pero bueno, ya se va viendo más o menos un cierto tipo de jugada que Arsenal prepara y Arsenal está intentando hacerla, y bueno, es cuestión de perfeccionarlas, ¿no?
Sí, coincido completamente. Después, bueno, en el primer tiempo transcurrió, siguió avanzando y ahí el equipo empezó a perder un poquito el control de la pelota. También se cometieron un poquito más de faltas, hubo algunas pérdidas, ¿no? En algunas zonas un poco comprometedoras, las salidas también se empezaron a ensuciar un poco, no fue un cierre de primer tiempo muy, muy auspicioso, pero bueno, irse al descanso ganando 1-0 me parece que estaba bastante bien. Pero me parece que sí, tiene que ver con esto que marcabas vos, Eva, de que Palas empezó también a tomarle un poquito la dinámica al partido, a los movimientos de los jugadores del Arsenal, empezó a ser un poquito más agresivo, sobre todo Ayú presionando la salida, cometió bastantes faltas y muchas de ellas a Torreira, que de hecho después tuvo que salir entre tiempo, para mí tocado por tocado muscularmente seguro por algún golpe de los que recibió, pues fue uno de los que más falta recibió en ese primer tiempo, probablemente.
Sí, fue uno de los que más falta recibió. También para destacar el funcionamiento defensivo del equipo, que más que una mejoría constante, creo que Arsenal está teniendo por momentos pasajes amplios del partido, mejor la pelota, y eso te hace obviamente correr menos, te hace estar mejor posicionado, te hace también quedar en coberturas ofensivas, por de repente si se pierde un balón arriba, el equipo está mucho más cerca, más corto para recuperarlo rápido, y creo que más que todo está pasando por ese lado, ¿no? Yo creo que no es coincidencia que David Luiz, uno de los jugadores más señalados del inicio de temporada, cuando todavía estaba Unai Emery, es uno de los que más ha mejorado con Arteta. No, Arteta sí. es un tipo que por su personalidad trata de que el juego sea bastante eficiente, que cada jugador se sienta muy bien en su posición, hablarle mucho a los jugadores, y creo que David Luiz en ese apartado, sacando un poco el lado defensivo, que todavía sabemos todo lo que es David Luiz defensivamente, no sabemos sus despistes, sus aciertos, pero me parece que en el juego en general lo mejor que puede ofrecer son los pases sí. Verticales, cambios de frente, pases largos, y me parece que en ese sentido Arsenal, el equipo está confiando bastante en él para poder sacar la pelota, el entrenador le ha dado la porque está para que así sea, y creo que sí. La mejoría va a pasar por estar atentos, por estar el equipo que esté corto, esté unido, esté comprometido, y que también haya una mejor calidad en la posesión de balón, porque de esa manera te permite jugar mucho más en campo contrario y defenderte, ¿no?, a la vez.
Sí, sí, coincido, y de hecho me parece que tiene mucho que ver también cómo Arteta ha despejado un poco esa zona que quizás solía estar congestionada, porque a veces la salida estaba a cargo de David Luiz, pero tenía muy cerquita a Xhaka, y Torreira no sabía bien qué lugar estaba ocupando, y los laterales tampoco se colocaban correctamente. Me parece que con este funcionamiento, con este esquema que ha generado Arteta, de que un lateral sea más alto que el otro, con Torreira ocupando un poquito más el centro, Xhaka liberado a la izquierda, acomodar un poco las piezas le da a David Luiz también esa libertad para poder, más allá de que ha mejorado y que ha cogido confianza para poder jugar los pases de forma correcta, también para tener el lugar para hacerlo, ¿no? Para que el espacio también lo beneficie en ese sentido, me parece.
Sí, claro. El equipo está generando ese espacio para David Luiz. El equipo, como te digo, está confiando en él, en esa salida, que de repente a veces Xhaka, que también ofrece eso, le da también el espacio que necesita para poder generar esa irrupción en el área rival, y creo que hasta ahora se viene gestionando bastante bien. Ahora, claro, hay equipos que obviamente van a jugar mucho más en campo contrario de nosotros, es decir, hay equipos que van a ser mucho más protagonistas, y ahí vamos a ver más o menos cómo ya se va a ir llevando el tema defensivo, ¿no? Recordemos que viene Chelsea. Sí, hay partidos importantes que se vienen en este tramo, que obviamente es muy importante, porque Arsenal lo que necesita es al menos intentar volver a tener esos indicios de poder tratar de pelear por ese cuarto lugar que todo el mundo anhela, ¿no? Es algo que hemos dicho que es bastante complicado, pero intentarlo no es una opción, ¿no? Y creo que Arteta está apuntando a eso a medida que avancen los entrenamientos, las prácticas, el equipo creo que va a ir teniendo una mejor idea, ¿no? La semana pasada fue creo que la primera semana entera en la que Arteta pudo trabajar sin un partido de por medio, ¿no? Eso es algo importante. Así claro. Que, bueno, durante ese primer tiempo sí se pudieron ver muchas cosas buenas. De repente en el segundo tiempo se bajó un poco la intensidad, el rival también juega, estaba en casa, salieron un poquito a buscar el partido más arriba, y ahí sí empezaron a tener más la pelota, no tener más la pelota en tiempo, sino tenerla mejor quizás. y bueno, tratar de atacar las bandas, que fueron quizás una de las falencias que se pueden encontrar en el segundo tiempo, ¿no?
Sí, llegó el gol, ¿no? De Ayew marcando en el minuto 53, una jugada de balón detenido que quizás lo que quedó un poco en evidencia es que quizás yo creo que David Luiz fue un poco cuidadoso al momento del despeje y no quiso cometer alguna falta que podría quizás haber terminado en un penal, obviamente, porque en esa zona es peligroso, pero bueno, también tuvo la mala fortuna de que le rebota el balón, termina descolocando a Leno. Y el Palace empató el partido con esa jugada que, en definitiva, si bien, como bien marca Seba, había mejorado el Palace, había tenido un poquito más la pelota y había encontrado en las bandas un poco más de aire para poder ser más peligroso y más agresivo en ataque, no sé si merecía el empate en ese momento,
Sí.
terminó beneficiándose de un gol un gol de otro partido, un gol bastante, bastante básico, ¿no? Porque fue una segunda jugada de una pelota parada. Bueno, en definitiva, terminó consiguiendo el 1-1 el equipo local. Y para colmo, la expulsión de Aubameyang le termina dando también a ellos un poco más de libertades en el campo. A mi entender, es una expulsión totalmente válida, muy, muy bien cobrada. No quiero decir que Aubameyang tenga la intención de pegar esa patada, pero la pegó. O sea, fue un golpe muy brusco al tobillo de Max Meyer y termina siendo expulsado de forma correcta, a mi entender. La primera expulsión de Aubameyang en toda su carrera, la primera roja directa, digamos.
Sí, es una expulsión que, bueno, es indiscutible. Parece que se va a perder 3 fechas. Todavía Arsenal está viendo si va a apelar o no. Lo que sí queda claro que es una tarjeta roja directa para el jugador. Todavía en la repetición se puede apreciar que está muy bien cobrada, la verdad. No había nada que reclamar en ese sentido. Palace también pegó bastante. De repente por ahí pasa un poco. Los reclamos airados ya cuando se produjo después la expulsión, ¿no? Porque había jugadores que
Sí.
llegaron y de repente no se dieron una amarilla, ¿no? Entonces el equipo se calentó un poco. Por ahí que hubo una jugada final, un contragolpe de Nicolás Pepe que pudo haber marcado el triunfo del equipo, que creo que sí, en realidad,
Sí.
si hubiese sido merecido, creo que sí, desde mi punto de vista, hubiese sido merecido por lo que
Sí, sí,
trabajó
sí,
el
sí.
equipo. Pero bueno, al final sí se reparten los puntos. Selhurst Park, dos equipos que vienen siendo muy parejos en duelos directos durante los últimos años, hay que decirlo. Y
Sí.
bueno, ahora toca recuperar los puntos en casa, ¿no? Con el próximo partido con Sheffield United, que es el equipo revelación de la Premier.
Sí, completamente. Y creo que coincido con vos en eso de que Arsenal mereció que esa jugada de Pepe termine en gol. Pepe ya a esa altura del partido estaba jugando por banda izquierda, había entrado Martinelli, que
Sí.
había reemplazado a Mesut Özil. En ese momento Arsenal, bueno, intentó, yo creo que Arteta partió un poco al equipo, pero en el buen sentido, es decir, tengo la defensa armada, dos
Sí.
jugadores para dominar la zona central y no pierdo tampoco peligrosidad en ataque. Aparte, Martinelli es un jugador que trabaja muy bien a nivel
Sí,
defensivo
sí.
y sobre todo colaboró en las bandas, donde más Arsenal estaba sufriendo. Y de hecho, me parece que no es casual que Martinelli haya ingresado primero por banda izquierda, que es su puesto natural y donde suele jugar habitualmente, para luego pasar a la derecha para darle una mano también a Magdalena Laish, que estaba mano a mano con Zaha, ¿no? Que es el jugador más peligroso que tiene el conjunto del Crystal Palace. Que valga la redundancia, creo que Maitland Niles hizo un gran trabajo frente a Zaha, lo marcó muy bien durante todo
Sí.
el partido, le tocaba bailar con la más fea, como quien dice, pero la verdad que respondió de manera muy buena. Y bueno, después el brasileño, de hecho, hay una jugada donde el Palace reclama penal, que es Martinelli quien termina quitándole el balón en el área del Arsenal, en su propia área, a Zaha, que estaba yéndose casi mano a mano con Leno. Así que un gran trabajo de Martinelli esforzándose por el equipo, entrando, digamos, como jugador ofensivo, pero con bastantes responsabilidades defensivas y cumpliendo.
Sí, la verdad que ya habíamos hablado bastante de Martinelli, un jugador que, como decíamos, no necesita poco para hacerse presente en el partido. Es más, él fue el que inició la jugada esa que Terminó sí, pegando en el palo. Sí, terminó iniciando la jugada por una punta de pura plomo, pura valentía, puras ganas. Es un jugador que va siempre de arriba, adelante. Entonces es un jugador bastante... que con espacios puede marcar la diferencia, ¿no? Tú decías, lo de Mike Lagnas, que tuvo una labor, la verdad, bastante importante, porque tenías que ir el encargado de frenar a Wilfred Zaha, que es el mejor jugador de Crystal Palace, y me animaría a decir que de repente es el mejor jugador de mitad de tabla para abajo, ¿no? De todos los equipos de la Premier League, el jugador más desequilibrante. Y es un jugador que había siempre, era, bueno, en los últimos partidos a Arsenal siempre le había marcado, o siempre había marcado la diferencia, o había sido un mejor jugador, entonces... Creo que hizo un buen trabajo. Maitland Niles es un jugador que se fía mucho más de su velocidad, de su percepción para poder marcar. No sabemos que no es un especialista en el marcaje, sino que es un jugador que le gusta tener la pelota, le gusta ir adelante, pero bueno, en este caso hizo una buena labor, hay que decirlo también. No es un dato menor. Hacer un muy buen papel contra Wilfred Zaha en Selhurst Park es considerado algo destacado, ¿verdad?
Sí, sin duda. Creo que tuvo un gran trabajo Maitland Niles, que bueno, por ahora es el lateral derecho hasta que quizás vuelva Bellerín y tenga su oportunidad, pero la realidad es que también está ocupando un papel muy importante en el equipo porque hace un trabajo al momento de tener la pelota, que lo venimos destacando también en los últimos episodios, centralizándose un poco, ocupando un carril un poco más central, pegándose a Torreira y siendo importante también en esa faceta del juego, que quizás lo beneficia ser un jugador de características de características diversas, ¿no? Que no es un lateral encasillado, como quizás lo es Bellerín, que solamente ha jugado de eso toda su carrera y ese su puesto natural, sino que Maitland Niles se está readaptando a esa posición y cuando le toca jugar en un carril central, tiene material y tiene recursos para cumplir bien, que no sé si Bellerín podría hacerlo de esa manera, habría que verlo, darle la oportunidad, obviamente.
Sí, yo pienso que justo eso lo que marcas es interesante porque es una, por así decirlo, una competencia sana que se ha generado propiamente del nivel de ambos jugadores, sí. ¿No? Y también está por verse si es que Bellerín cuando vuelva inmediatamente va a volver a ser titular, quizás porque aún con Mikel Arteta todavía no ha tenido esos momentos para ganarse el puesto en el campo, ¿no? Yo creo que de repente es una posición en la que Arsenal está mejor cubierto en el campo, quizás, porque los dos están prácticamente al mismo nivel, con muchos partidos encima, ambos jóvenes todavía, pero la verdad formados en el club y son jugadores identificados. Entonces me parece que ese duelo va a ser bonito de ver, va a generar obviamente muchísima competencia y es lo que queremos, ¿no? Como te digo, es un puesto en el que estamos, yo creo que bastante bien cubiertos por el momento.
Sí, coincido. Y finalmente, bueno, terminó saliendo Lacazette en los minutos de descuento, ya con el partido prácticamente terminado. Entró Nelson como para refrescar un poquito esa zona, poner un jugador con energía para poder presionar y también dar una mano en recuperar la pelota en esa zona del campo del juego. De Lacazette podemos decir que la realidad, Sebas, que está abajo, no está atravesando su buen momento, pero me parece que no sé si deberíamos preocuparnos demasiado, no sé cómo lo tomás vos esto.
Sí, yo creo que ha habido un ligero bajón en el nivel de Lacazette, sobre todo por las cosas que estaba acostumbrado a hacer. Es un jugador que no es que vive, por así decirlo, de los goles, al menos no en Arsenal, es un jugador de... El jugador de equipo, que si tiene que ceder un pase, lo va a hacer. Obviamente, sí. Si tiene que rematar, lo va a hacer, porque también es muy bueno técnicamente y tiene muy buena puntería, pero creo que si ha bajado un poco el nivel, sacrifica un poco más para el equipo. Y bueno, yo lo veo un poco fastidioso en el campo, de repente un poco acelerado, porque de repente quizás volver a marcar y volver a tener la confianza no solamente del entrenador, sino del mismo plantel. Y creo que se siente él mismo en deuda, ¿no? Esas últimas semanas me parece que... Sí. Esa es la sensación que me parece de Lacazette. Es un jugador que obviamente es súper importante para el plantel. Sabemos todo lo que significa. La temporada pasada fue fundamental en el equipo, junto con Aubameyang. Y bueno, me parece que está teniendo oportunidades para jugar, para ser el 9. Y también ahí Arteta, bueno, ya decidirá él si es que sigue contando con él como 9, porque sabemos que por momentos en el último año y medio ha sido... O Lacazette o Aubameyang en el medio, ¿no? Ahora es Lacazette en el medio, Aubameyang por un lado, para que jueguen los dos. Y de repente, si es que Aubameyang se pierde esos tres partidos, quizás la casa va a tener un poco más de protagonismo ahí en el área. Esperemos que sea y pueda retomar el nivel.
Claro, sí, que creo que ahora la falta de Aubameyang puede llegar a influir en su juego, porque si bien Auba arranca jugando como extremo, suele cerrarse bastante, juega en un carril también un poquito más, más central, porque le abre paso al lateral, en este caso Kolasinac, y a veces utiliza a Lacazette como distracción, ¿no? Lacazette se retrasa un poco, arrastra a los defensores centrales rivales, lo fija un poquito más fuera de su posición y logra que Aubameyang tenga un poco más de espacio para definir, o para llegar desde atrás, o para buscar una pelota al espacio. Creo que esos movimientos están bien mecanizados y el más beneficiado en este caso es Aubameyang. Hay que ver ahora, como marcábamos, si con la expulsión de Aubameyang y su ausencia del equipo por varios partidos, Lacazette puede tomar un poquito más de protagonismo, y esperemos que también le sirva a él también para tomar un poco más de confianza, ¿no? Y poder tener un poco más de en alza, digamos, estar confianza para poder definir y para poder marcar más goles para el equipo, ¿no?
Sí, pasa por ahí. La verdad yo creo que es un tema de confianza. Ahora, también se puede ver de otra manera, ¿no? Es un jugador que está teniendo, como ya te dije, la oportunidad de ser titular como 9, ¿no? Que no sé si es que... si sigue en ese mismo nivel, mostrando ese mismo nivel una vez que vuelva a Aubameyang de repente a Arsenal, en este caso Mikel Arteta decide jugar con dos extremos, que también sería algo bastante válido y creo que sería muy equilibrado a poder hacerlo, y la casa puede perder también el puesto, ¿no? Son supuestos, son conjeturas que estamos haciendo, pero es algo que si se sigue mostrando de esa manera, yo creo que puede llegar a suceder, ¿no? Obviamente Arsenal es mucho más poderoso, mucho más potente, más fuerte y más peligroso con los dos en el campo, ¿no? Hemos sido testigos del proceso de adaptación que tuvieron ellos dos en la temporada pasada con Unai Emery. Y bueno, y lo que queremos es que en realidad sea lo que sea que pase, lo mejor para el equipo, ¿no? Ya sea uno u otro, los dos, con extremos, con un 10 o lo que sea, pero que el equipo pueda tener ese rodaje de titular, por así decirlo. Esta fecha sucedió que el equipo salió otra vez, todo el equipo titular, por dos fechas consecutivas, y eso es algo que yo creo que con Unai Emery no se logró hacer del todo, y espero que con Mikel Arteta sí se pueda hacer, porque así de esa manera el equipo unido, más compacto, más conocido, con más rodaje juntos, ya se empiezan a ver automatismos distintos, sociedades, y eso es lo que en realidad Arsenal necesita en esta época, que lo más importante es sumar puntos, en verdad.
Sí, completamente. Creo que coincido totalmente con lo que marcas, Seba. Pero bueno, este Arsenal que ahora marcha décimo, 28 puntos tiene en la tabla de posiciones, está, por ejemplo, a 2 de Tottenham, está de su próximo rival, que es Sheffield, está a 4 puntos, a 6 del United, que ya está en el quinto puesto. Está lejos, digamos, el top 4, sí, teniendo en cuenta que la Premier es una liga muy pareja. Pero bueno, no es imposible, el equipo tiene que sumar la mayor cantidad de puntos posible y ver cómo termina la temporada, digamos. También hay que pensar en las copas, hay que planificar la temporada partido a partido, me parece, y usarla como plataforma para lo que puede ser la campaña siguiente, ¿no? Aceitando automatismos, que el equipo se vaya conociendo, generando que el engranaje no vaya encajando de a poco y llegar lo mejor parado posible a lo que puede ser la temporada siguiente, me parece.
Sí, esa temporada en realidad tiene que ser vista de esa manera. No creo que alguien esté esperando títulos, por así decirlo, por el equipo, no. Que es obviamente lo que todo el mundo quisiera, ¿no? En un panorama ideal, pero en la verdad no es así. Arteta recién está empezando su carrera como entrenador, está empezando recién a tratar de incidir dentro del campo para los jugadores, para ver una propuesta mucho más atractiva, mucho más sólida, mucho más compacta, mucho más identificado a lo que Arsenal ha sido o ha sido en realidad sus últimas 2-3 décadas, ¿no? Un equipo valiente, con una propuesta de juego asociativa, con jugadores desequilibrantes, y me parece que por ahí va el camino, ¿no? Yo creo que una expectativa de repente un poco más real para esta temporada sería, bueno, avanzar, sí, la Europa League, que es un torneo en el que Arsenal prácticamente por las últimas dos presentaciones que ha tenido está obligado a quedar dentro de los cuatro primeros, o si no, llegar al último partido con chances. Y en el plano local, me parece que esta tarde equipará el nivel con otros equipos que están obviamente por encima del equipo principal. Entonces, creo que hay que darle tiempo a Arteta, hay que darle lo que pide en realidad, porque es un entrenador que ha firmado por un tiempo largo. Y creo que en el respaldo de la directiva, en la predisposición de los jugadores, se puede ver algo muy bueno reflejado durante el tiempo, ¿no?
Sí, coincido. Lo que se viene, Seba, ahora en el calendario, y le contamos también a todos los que están del otro lado. Arsenal enfrentará entonces, dijimos, al Sheffield United el próximo fin de semana, fecha número 23 de la Premier. Así que habrá una semana de trabajo completa para el equipo de Mikel Arteta. Y luego vendrá Chelsea, un partido bastante importante. Ese partido va a ser entre semana, va a ser el martes. El próximo martes, 21 de enero, Arsenal visita Stamford Bridge, así que va a ser un partido muy, muy difícil, y sobre todo teniendo en cuenta que todavía Aubameyang va a estar sancionado, según lo que se supone, si es que Arsenal no apela a esas posibles 3 fechas que recibiría de sanción. Después vendrá el FA Cup frente a Bournemouth, y ya después retomaremos acción de la Premier con el partido frente a Burnley. Newcastle es el otro rival y ahí vendrá Olympiacos para enfrentarnos por la Europa League en lo que será la ida de los 16avos. Así que ese es más o menos el calendario de aquí a futuro. Por lo pronto se viene Sheffield, que es un equipo revelación en lo que es la Premier, ¿no? Es un equipo que ha sorprendido a varios y que se ocupa, de hecho, ocupa, digo, posiciones de privilegio, está en un sexto puesto. Pero bueno, así ha pasado entonces un nuevo episodio de nuestro podcast de Arsenal en América. Hemos dialogado un poco sobre el enfrentamiento frente al Crystal Palace. Se nos va a venir Sheffield la semana que viene. Ha pasado Seba Gálvez. Mi nombre, Rodrigo Duben, les doy la despedida entonces a todos ustedes y nos reencontramos en el próximo programa. Y como siempre vamos a decir, aguante el Arsenal. Chao.